con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 24 de agosto de 2023. Aun a riesgo de que nos pueda pasar como al del cuento del lobo, hoy tenemos que decir que ahora sí, esta podría ser la última jornada de la ola de calor, por lo menos técnicamente, pero vaya usted a saber porque el tiempo está haciendo cosas tan raras que esta semana la EMET se ha visto obligada a rectificar su propia previsión inicial, porque este pico de calor tan bestia que estamos sufriendo se ha alargado más de lo que estaba previsto. Empezaron diciendo que el achuchón gordo terminaba el martes y al final, ya ven, nos hemos encajado en el jueves con temperaturas verdaderamente altas, incluso por la noche. Ayer en el País Vasco, desde luego, no daban crédito a los 44 grados a los que llegaron en Bilbao, con Marquesinas marcando incluso 47 o 50, aunque es verdad que las marquesinas suelen marcar más de lo que realmente es. El caso es que hoy tenemos 8 comunidades en alerta naranja y 2 directamente en aviso rojo, Aragón y La Rioja, donde en algunos puntos llegarán incluso a los 43 grados. Y eso sí, donde ya van a tener un respiro será en Galicia y el Cantábrico. De hecho, en Cantabria, así como en el Pirineo, caerán algunas tormentas. Bueno, con este calor, uno casi que está deseando ya que llegue el invierno, ¿verdad? Pero claro, también lo sabía que decían, sí, pero que hagan el favor de no hacernos votar en Navidad, que con lo de las elecciones en verano ya tuvimos bastante. Bueno, pues miren, un peso que nos hemos quitado de encima es que en caso de que hubiera repetición electoral ya no caería en fechas navideñas, eso que nos vamos a ahorrar. De haber nuevas elecciones, la campaña electoral empezaría el 5 de enero, con los Reyes Magos por ahí danzando, y la votación sería el 14 de enero. Y todo gracias a la fecha que se ha elegido finalmente para celebrar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Se llegó a decir que el PP deseaba un intento rápido, incluso a finales de agosto o comienzos de septiembre. Pero luego Feijóo pidió lo contrario, pidió tener tiempo para poder explorar cualquier resquicio de posibilidad a la hora de entrevistarse con el resto de grupos parlamentarios y rascar algún apoyo más, habida cuenta de que le faltan 4 votos para la mayoría absoluta. Pues de común acuerdo con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, al final han decidido darse más de un mes de tiempo. La primera sesión será el 26 de septiembre y la segunda el día 27.
Anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
Recordaba Armengol que serían 35 días de plazo desde que el rey ha decidido que sea Feijóo el primero en intentar la investidura y que eso está más o menos dentro de lo normal porque en otras ocasiones se ha tardado un mes en celebrar el debate. Es decir, es curioso, ¿no? Porque después de hablar tanto sobre el concepto de la costumbre que había utilizado el rey para decantarse primero por el más votado de las elecciones, Armengol también vino un poco a reforzar esa idea de la costumbre. Si ya ha habido alguna investidura que ha tardado un mes en celebrarse, pues esa es la referencia más o menos que podemos tomar en esta ocasión. La cuestión es que si Feijóo no lograse la mayoría absoluta para ser presidente el 27 de septiembre, día en que se producirá la primera votación, entonces se celebraría la segunda votación 48 horas después, el día 29. En esa segunda votación, el candidato del PP solo necesitaría mayoría simple, pero aún así Feijóo lo tendrá prácticamente imposible para conseguir la investidura porque a día de hoy pesa sobre él la amenaza del bloqueo del Frankenstein. Si Feijóo fracasara en su intento de ser presidente, el reloj habría empezado a correr desde el mismo momento de la primera votación fallida, la del 27 de septiembre, de manera que habría otros 2 meses para intentar la investidura de Sánchez. Es decir, en lo que Feijóo tiene un mes para intentar el casi imposible de seducir a alguno de los socios habituales de Sánchez, el propio Sánchez dispondría de ese mes más los otros 2 que otorga el calendario para ir cerrando sus pactos con nacionalistas, separatistas y el fugado Puigdemont. tres meses hasta que los tiempos parlamentarios obligaran a disolver las Cortes el 27 de noviembre y convocar nuevas elecciones para el 14 de enero. Al haber dado 35 días a Feijóo para que trate de ampliar sus 174 apoyos, hay una opción bastante esperpéntica, pero que puede darse, y es que en esas más de cuatro semanas de plazo, a Sánchez también le dé tiempo de cerrar su mayoría absoluta. De manera que tendríamos a un Feijóo que se presenta y que no tendría opciones de mayoría absoluta, y a un Sánchez esperando en la cola, impaciente, condescendiente, como el que se pone así a mirar el reloj con cara de perdonarte la vida, recordando que él ahora sí ya tiene la mayoría amarrada. No sabemos si se dará el caso, pero de momento la izquierda sigue haciendo sus polémicos deberes, que consisten mayormente en dar gusto a las peticiones y necesidades de sus señorías separatistas. Que Esquerra no tiene grupo propio porque no se lo ganó en las urnas al no llegar al 15% de los votos donde se presentó, pues no pasa nada. Ya están ahí Yolanda Díaz y su plataforma Sumar para prestar dos diputados a Esquerra, de manera que tengan grupo propio con su consecuente ganancia en dinero público y representación institucional. Que Junts está en la misma tesitura y con sus siete diputados tampoco llegó al corte necesario para tener grupo propio. Pues ahí el que se tira de cabeza para regalarles el grupo propio es el mismo PSOE, ¿eh? A mi Puchi que no le falte de nada. Hoy termina el plazo para presentar los grupos parlamentarios, y ayer la izquierda ya se encargó de amarrar esa cuestión para tener contentos a los indepes y seguir tirando. Y entre tanto, lo más complejo, la clave de todo esto, lo que más tiempo les va a llevar, pero que cuando encuentren la fórmula podrá servir para armar el Frankenstein 2.0 definitivamente, es lo de la amnistía. Que no lo llamarán amnistía, pero que lo van a articular seguramente a través de alguna ley orgánica, con la promesa de que ya le dará el visto bueno el Tribunal Constitucional de mayoría progresista. Y aquí, desigualdad jurídica entre españoles y después gloria. Andello caliente, pues ríase la gente. De hecho, el PSOE ha vuelto a dar muestras de que no le inquieta demasiado que Feijóo lo intente el primero, porque en el fondo saben que Sánchez tiene la sartén cogida por el mango.
Nosotros ya dijimos desde el principio que íbamos a aceptar con normalidad cualquier decisión que adoptara el rey. Ahora bien, esto es evidente que nos aboca a una investidura fake, ¿no? Es la crónica de un fracaso anunciado, un nuevo fracaso del señor Feijóo, que fracasó en las elecciones porque su objetivo era conseguir una mayoría absoluta con Vox, que fracasó el otro día a la hora de elegir la mesa del Congreso de los Diputados porque él quería tener la presidencia y controlar la mayoría de esa mesa, y va a fracasar ahora en esta investidura porque es imposible que consiga los apoyos necesarios.
Pues así está el PSOE, con el amor propio subido, tratando de quitar importancia al renuncio, al borrón de que Sánchez haya tenido que reconocer ante el rey que a día 22 de agosto, el pasado martes, todavía tenía menos apoyos cerrados que Feijóo. Claro, ahora cabe hacerse una serie de preguntas sobre la situación en la que queda el PP y cómo debería gestionar esa investidura que tiene tan pocos visos de prosperar. Los hay que opinan que lo mejor, además de que a Feijóo le venga bien para ganar foco político, es aprovechar la ocasión para reivindicarse como opción política, para mostrar a la sociedad española que habría otra manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que el reto de Feijóo es vender todo lo posible que el PP es un partido capaz de dialogar con casi todo el mundo y practicar con el ejemplo eso de que pregona del consenso y el sentido común, pero claro, sin dejarse jirones de credibilidad o caer en contradicciones que sean difíciles de entender para sus votantes. Según lo que confirmaron ayer, los populares, en estos 35 días en los que van a buscar cuatro votos, se van a dedicar a llamar a todas las puertas menos a la de Bildu. Es decir, dicen que Bildu es una línea roja. Pero a partir de ahí no se cierra ni siquiera hablar con Junts. Y el argumento que han dado en el PP es que Junts es un partido legal, que es justo lo que argumentó también el día anterior el propio Pedro Sánchez. De hecho, Esteban González Pons ha dicho que, salvo por cuatro o cinco personas con problemas judiciales, son un partido legal. Y efectivamente, es así. Pero si la única línea roja para dialogar es el respeto al marco constitucional y que el partido en cuestión sea legal, entonces lo sabrá que, mirando un poco hacia atrás, lo que han sido estos últimos meses de campaña electoral, no entiendan tantos dimes y diretes como ha habido con Vox. Dimes y diretes que consumieron muchas energías durante la campaña electoral y que contribuyeron a asentar la idea de que incluso el PP tenía asquito de Vox, lo que reforzaba a su vez el relato de la izquierda. Pero es que además, si el PP va a llamar a la puerta del grupo parlamentario de Junts, Génova tiene que explicar muy bien a sus votantes qué le podría ofrecer el PP a Junts que a Junts le pudiera interesar tanto como para dejarse seducir por Feijóo y olvidarse de Sánchez. porque Junts solo piensa en la amnistía y la autodeterminación. Y pensar que a Junts todavía le puede quedar algún rescoldo de la antigua convergencia que te daba el apoyo a cambio de alguna concesión de índole económico en clave Majestic, eso sería tal vez demasiado pensar. Eso sería no entender demasiado lo que es Junts. Llamar a la puerta de Junts, que está dirigida por Puigdemont con mano de hierro, es llamar a la puerta del propio Puigdemont, del delincuente fugado en Waterloo. Y si se está montando una gran escandalera porque la clave de la gobernabilidad va a recaer en un delincuente fugado, habrá que afinar mucho el relato para explicar que tú hables de gobernabilidad y de investidura con ese mismo individuo. Lo cual te da una idea de que Feijóo tiene un problema que no viene de Feijóo, sino que ya viene de antiguo. Y el problema para el centro-derecha es que la política española, por aquello de que el PSOE siempre ha sido más hábil con el diálogo y menos escrupuloso con los pactos, continúa siendo un juego controlado por el propio PSOE. Y en esta investidura, el tablero, las piezas y las reglas con las que se debe jugar, con las que debe jugar Feijóo, son el tablero, las piezas y las reglas establecidas por el PSOE. Esa es la encrucijada del centro-derecha. Y eso, a ver cómo lo arreglas ahora, ni aunque te den 35 días. Vamos ya con más asuntos importantes, porque los hay, y alguno tiene que ver con, por ejemplo, la misteriosa muerte del hombre que puso en jaque al mismísimo Vladimir Putin. Asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Pues sí, como comenta Sergio, Rusia confirma la muerte de Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, al estrellarse su avión. Ha ocurrido en Tver, una región al norte de Moscú, mientras se dirigía a San Petersburgo. En un principio hubo cierta confusión, ya que no se sabía si estaba incluido en la lista de pasajeros. El accidente deja 10 muertos y este mercenario del grupo paramilitar ruso desafió a Putin hace 2 meses con un motín que fue abortado. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes les contamos que el incendio forestal de Tenerife podría quedar estabilizado hoy, según las últimas estimaciones, aunque preocupa que se puedan reactivar algunos focos. La buena noticia es que alrededor de 10.000 vecinos ya han podido volver a sus casas. Una de ellas se llama Elsa y la hemos escuchado en COPE.
La fotografía de hoy ha sido un silencio rotundo. Ayer cuando llegué a mi calle, y todo lleno de ceniza, y así está casi todo el pueblo. Casi todo el pueblo está oscuro, está gris, pero bueno, es lo que hay. Un poco triste, estamos tristes, la verdad. No se han quemado casas, pero sí que se ha quemado monte.
Quedan todavía unas 3.000 personas por realojar. Más cosas. Seguimos sufriendo el pico de la cuarta ola de calor. Esta subida en los termómetros coincide justo cuando el precio de la luz vuelve a dispararse. Hoy pagamos el megavatio hora a 132 euros y llevamos 8 días por encima de los 100. Roberto Cabero es consultor eléctrico y cuenta en COPE que hemos normalizado estos precios.
El precio este es el doble de lo que teníamos anterior a la pandemia. Estos precios son demasiado altos, ¿de acuerdo? Y eso se está normalizando y no me parece bien que lo dejemos como normal, porque no lo es. Estos precios no son normales, los hemos normalizado y son precios altos para lo que tenemos al sistema productivo español.
Y Vox denuncia el cartel de un concierto en Bilbao en el que aparece su líder, Santiago Abascal, con una mancha de sangre detrás de la cabeza, simulando que está recibiendo un tiro en la nuca. El cartel promociona uno de los festivales alternativos en la Semana Grande que celebra estos días la capital vizcaína. Y en el partidazo de COPE, la jugadora Jenny Hermoso rompe su silencio en el caso Rubiales. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. A través de un escrito que ha emitido el sindicato de jugadoras, Jenny Hermoso se posiciona públicamente con el siguiente comunicado. Desde nuestra asociación pedimos a la federación que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares. Desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas. La asamblea extraordinaria se celebrará mañana a las 12 del mediodía para que el presidente Luis Rubiales tome una decisión. Esta tarde el Osasuna juega su partido de ida de la fase previa de la Conference League. A las 8:30 se medirá en el Sadar al Brujas belga. Esta madrugada el Inter de Miami de Leo Messi se ha clasificado para la Copa de Estados Unidos, superando en los penaltis al Cincinnati. Messi dio 2 asistencias de gol y marcó el primer penalti de la tanda para su equipo. Y en el mercado de fichajes, Bernardo Silva renueva con el Manchester City hasta 2026 y, según ha informado Fabrizio Romano, el jugador del Celta Gabri Veiga fichará por el Al Ahly de Arabia.
Herrera Incope.
Estar informado.
Pues ya lo han escuchado, pasan las horas y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sigue la cuerda floja. Ahora hemos conocido una versión que en toda esta polémica es la más importante, la de Jenny Hermoso, la jugadora a la que Rubiales dio el beso durante la entrega de las medallas en la final de la Copa del Mundo. Un beso, sin permiso, en la boca. La agencia de la futbolista ha dicho que actos como los que hemos visto no pueden quedar impunes porque son inaceptables. Piden que Rubiales sea sancionado. Pero ¿dónde va a acabar realmente toda esta historia? ¿Va a dejar su cargo? ¿Le van a hacer dimitir? Pues mañana la Federación va a celebrar una Asamblea General extraordinaria y sabemos en estos momentos algo de esa reunión. Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días. Pues en el orden del día al que ha tenido acceso COPE no figura por ningún sitio ahora mismo la dimisión del presidente. De hecho, hay muchas voces que apuntan a que no tiene pensado hacerlo, no tiene pensado dimitir. Anoche en el partidazo habló la presidenta de la Liga Femenina, Beatriz Álvarez.
Bueno, pues al final creo que es un montón, ¿no?, de reacciones, y evidentemente pues esto no se puede tolerar, pero evidentemente también sabemos que no parece ser que la dimisión no va a ocurrir, ¿no? No se lo está planteando, no se pasa por la cabeza, a pesar de que el presidente del gobierno, ¿no?, se lo ha pedido, incluso la Casa Real, ¿no?, con la situación que ha vivido, pero bueno.
En esa asamblea federativa estarán presentes sus 140 miembros y el voto será a mano alzada. Para que Rubiales dejara de ser presidente lo debería pedir un tercio de todos ellos y después dos tercios deberían votar a favor de su destitución. Ahora mismo otra opción que se baraja es que Rubiales pacte con la federación una inhabilitación de 2 meses.
¿Y cómo vería el Consejo Superior de Deportes esa posible solución?
No, dicen que no está de acuerdo porque hablan de que la sanción debe ser ejemplar y que como poco tendría que ser de 6 meses. Lo que ahora mismo está claro es que el Consejo Superior de Deportes podría darle traslado al Tribunal Administrativo del Deporte de esas 4 denuncias que ahora mismo han recibido de Rubiales, y si el Consejo Superior envía estas denuncias, como digo, el Tribunal sí que podría inhabilitarlo de 2 a 15 años.
Así están las cosas en el caso Rubiales, mientras a esta hora, a las 6 y 17, una hora menos en Canarias, muchos pescadores que faenan en las aguas de España es probable que ya hayan salido a trabajar, como por ejemplo aquellos que lo hacen en la bahía de Algeciras, en aguas españolas. Esos pescadores andaluces muchas mañanas se encuentran con un serio problema. Ya en alta mar denuncian ser acosados por las patrulleras de Gibraltar, que no les dejan moverse por la zona, como antes les ha dicho, son aguas españolas. Uno de esos pescadores es Jonathan Sánchez, patrón del pesquero Mi Daniela. A principios de esta semana, cuando salió de la línea de la Concepción, en Cádiz, fue abordado por 3 embarcaciones de la policía de Gibraltar y le dijeron que dejase de trabajar.
Su nombre y su nieve.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo?
Tenemos que tener su información a raíz de esta denuncia, ¿de acuerdo?
Pero la denuncia es falsa. Jamás una embarcación que anda 8 nudos... podrá investir a una que anda 25, porque yo vengo aquí a pescar legal, con mis licencias legales.
Le denunciaron por hasta 9 cargos, entre ellos el de pesca ilegal, dañar especies en peligro de extinción e incluso le dijeron que su pesquero había chocado con el de la policía. Jonathan explica que todo lo que le imputan es solo una excusa, que lo que realmente quieren es hacerse con esas aguas, que hay que decir que pertenecen a España desde 1713, desde antes de la firma del Tratado de Utrecht. Lo cierto es que después de ese incidente que ocurrió el lunes, ayer esos barcos de Gibraltar seguían incordiando.
Estos son 3 de los funcionarios más buena gente que hay en Gibraltar, los que vienen todos los días aquí a molestarnos. Allí en España nadie se mete con ellos. La línea, seguro que somos buenos vecinos de los gibraltareños, seguro, vaya.
El alcalde de Algeciras pide al gobierno que intervenga para que los pescadores puedan realizar su trabajo. Piden que cesen los hostigamientos, que lo peor es que no son nuevos y ya se están repitiendo con demasiada asiduidad. Bueno, donde parece que están las cosas mucho más tranquilas es en Tenerife. El incendio que se declaró la semana pasada y que ha quemado casi 15.000 hectáreas podría darse por estabilizado a lo largo de esta mañana. Hoy es un día clave y de mucho desgaste. A los tinerfeños ya les cansa esta situación, sobre todo a los más de 3.000 que todavía no han podido regresar a sus casas. Los equipos de extinción son optimistas y dicen que ya no existe llama sobre el terreno y que se está afianzando el apagado del único foco que permanece activo. El día de hoy también nos trae muchas noticias en el ámbito internacional y hay una que nos está llamando mucho la atención, la muerte del líder de los mercenarios del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Este pasado lunes publicaba un vídeo en el que le veíamos en África. Decía que en ese continente estaba luchando contra el Estado Islámico.
Estamos trabajando. La temperatura es de 50 grados, como nos gusta. Wagner está realizando actividades de reconocimiento y búsqueda que hacen que Rusia sea aún más grande en todos los continentes, y África aún más.
Sin embargo, en el día de ayer viajaba en un vuelo que iba desde Moscú hasta San Petersburgo y a los pocos minutos de despegar, pues el avión se estrelló. Había testigos presenciales que grabaron cómo el avión caía desde el cielo. Ese accidente nos deja muchas dudas. La primera, ¿por qué se cayó ese avión? Y la segunda, ¿qué hacía Prigozhin en Rusia cuando hasta hace pocos días lo vimos en África? Nos va a dar detalles de lo que se sabe Ignacio Arzuaga.
A las 6:20 hora peninsular, el avión volaba desde Moscú a San Petersburgo. Entre las 10 personas a bordo viajaban 3 tripulantes. Además del líder del grupo Wagner, también estaba en la lista su mano derecha, Dmitry Utkin. Se está especulando mucho sobre las causas y se barajan dos opciones, que ha sido un accidente o por